ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás escuchando la radio, muchísimas gracias. Estás escuchando la cadena COPE, más gracias todavía. Y gracias a Carlitos, que nos ha puesto también esta noche de Beatriz Pérez Otín. Hoy está también a los mandos de la nave. Y ahora a nosotros pues nos toca ponerle las calles a este jueves 13 de enero de 2022. Nosotros hacemos radio en directo y sacrificamos la vida como lo haces tú. Unos intentando dormir, otros trabajando y en definitiva con alegría y alejándonos de los ruidos mediáticos, pues le ponemos las calles a las nuevas jornadas, pues montando calles positivas, sobre todo para arrancar la jornada, y es fundamental. De hecho, la primera calle positiva del día que quiero poner lleva nombre de mujer, el de Tamara Rojo. Tamara Rojo es una española que se ha convertido en la primera fémina que dirige el Ballet de San Francisco. La bailarina es verdad que ya fue conocida por ser, bueno, pues una de las principales protagonistas del The Royal Ballet, y ahora ya, a sus 47 años, pues puede sentirse orgullosa de ser la primera mujer que dirige esta compañía estadounidense en sus 90 años de historia. Y este no es el único de sus logros, para nada. Es que Tamara recibió en 2005 el premio Príncipe de Asturias de las Artes por su excepcional trayectoria en el mundo de la danza, que le llevó a interpretar a lo largo de su carrera pues ballets tan reconocidos como el Cascanueces o el Lago de los Cisnes. Y lo cierto es que los españoles tenemos que sentirnos muy orgullosos de esta mujer que está llevando el nombre de nuestro país por todo el mundo. Además de ser una bailarina de fama internacional, pues ahora se ha convertido en una de las personas más influyentes de la danza en Estados Unidos y por ende en todo el mundo. Desde luego, el talento de Tamara Rojo es también marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues tenemos por delante 2 horas de radio. Te voy a contar lo que te vamos a ofrecer en esta primera hora de programa de Poniendo las Calles, porque en unos minutos te voy a contar una historia que ha sucedido en el barrio de Campamento, en Madrid. Seguramente te suene el nombre del cantante Hueco. Pues bien, el artista ha sacado hace poco un nuevo hit, un nuevo número uno, y este lo ha financiado íntegramente a través de criptomonedas. Cuidado aquí, que puede ser el primer paso para una nueva forma de entender el comercio musical. Y esto es muy importante. Enseguida te lo vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más cosas ponemos encima de la mesa?
Es que es jueves y los jueves en Poniendo las Calles, pues hay cine. Lo vamos a tener gracias a Jerónimo José Martín, nuestro experto y nuestro crítico de cine, tanto en COPE como en 13 Televisión. Hoy nos va a traer todo un clásico de 1967, Rebelión en las aulas, protagonizada por Sidney Poitier, que hace unos días pues nos dejaba.
Es verdad, una gran película que luego tendremos la oportunidad de conocer más en profundidad. Bueno, es el momento de conocer también la información del tiempo para este jueves. Las temperaturas están cayendo en picado. Lo que yo no sé vea es si esto va a continuar a lo largo de la jornada que le estamos poniendo las calles ya.
Sí, a lo largo de la jornada del jueves y del fin de semana, lo digo ya para ir avisando, ¿eh? Mañana ampliaremos más, pero se espera frío durante los próximos 4 días. Esa es la gran noticia, la caída en picado de las temperaturas. Hay una masa de aire frío que va a dejar heladas por la noche y mucho frío durante el día. En la zona este peninsular va a arrancar la jornada con niebla, también en el País Vasco, el Alto Ebro y los valles de Huesca y Lleida, lo digo por si alguien va con la rosca, pues que tenga cuidadito por esa zona. En la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el este andaluz se esperan algunos chubascos, mientras que en el resto del país el día va a ser soleado. En cuanto a los termómetros, lo que decimos a esta hora, pues se están registrando 5 grados bajo cero en León, 4 bajo cero en Guadalajara y 2 bajo cero en Zaragoza, por poner ejemplos, pero estamos bajo cero prácticamente toda la meseta, así que en estos momentos hace un frío que pela. Claro. Y las máximas, pues no van a ser mucho más templadas. Tú imagínate, 9 en Segovia y en Madrid, que es una temperatura bajita, 10 en Albacete, y eso sí, en Sevilla, 17 graditos. Así que, bueno, abrigarse toca en gran parte del país.
Un abrazo bien fuerte a los sevillanos que están disfrutando de una temperatura maravillosa. Y cuidado con la gente, efectivamente, que va en la carretera, que va con un camión o con una furgoneta o con un coche, porque el asfalto puede estar helado y hay peligro. Así que precaución, ponedores, que lo importante es llegar, lo de menos es el jefe y la responsabilidad de llegar pronto en absoluto. Lo primero es tu vida. Hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Es el objeto más deseado de este programa de radio, el diploma oficial de ponedor de calles, con la bandera de España, el logotipo de COPE y sobre todo pues el certificado de que ya pues formas parte oficialmente de la comunidad de ponedores de calles.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, contentísimo, ¿eh?
¿Por qué estás contento a esta hora? Es muy pronto, habría que estar dormido, Alejandro.
No, dormido no, porque yo estoy oyendo el programa siempre desde Carlos Moreno el Pulpo, ¿eh?
Ah, ese soy yo, ¿eh?
No, ya lo sé.
Oh. Bueno, Alejandro, ¿y qué haces despierto? ¿Por qué nos escuchas? ¿Por qué no estás durmiendo?
Mira, me acuesto temprano porque me levanto temprano. Porque una vez que despierto, después ya no soy capaz de dormir.
Ah, claro.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano?
Mira, vengo de Inglaterra y por aquí voy cruzando Francia en dirección a la Junquera.
Madre mía, eso sí que son kilómetros, ¿eh?
Sí, ya llevamos unos pocos, sí.
Ajá.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
Oye, ¿tú eres José o José?
Yo soy Pepe.
Ah, Pepe, perfecto. Pues mira, más directo. Oye, Pepe, ¿por dónde andas? ¿Qué haces despierto a esta hora? Que es muy pronto y hace frío.
Pues mira, aquí estamos dándole la rosca. Estoy en Francia.
Jolín, ¿cuánta gente con la rosca ahora mismo, eh?
Sí, muchos, somos muchos. Y vengo de Inglaterra.
Uh-huh. ¿Y cuánto llevaste circulando? ¿Cuánto tiempo llevas en la carretera?
Hoy llevo 42 minutos nada más.
Uh-huh. Sí, pero ¿cuánto te espera? Cuéntanoslo.
Pues mira, voy hasta Navarra. O sea que me quedan como alrededor de 1.200 kilómetros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo en el programa. Lo hicieron porque marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, que es el mismo que tienes que marcar tú si te apetece obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Me tienes que contar en qué andas liado. Eso significa que me cuentes por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Si estás en la cama intentando dormir, si estás pasando por un mal momento o simplemente porque estás trabajando. Me encantará conocerte. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mira, ahora mismo hay 300 millones de personas en todo el mundo que están sufriendo, que están padeciendo una depresión. Hoy precisamente es el Día Mundial contra la Depresión. ¿Cuánta gente durante estos 7 años de radio, desde que llevamos aquí en COPE poniendo las calles, pues hemos leído, nos habéis contado que muchos de nuestros ponedores están despiertos porque están atravesando, están padeciendo una depresión? Hay un montón de mensajes en Facebook. Es impresionante los testimonios que estáis dejando. Es increíble la cantidad de gente que está sufriendo esta depresión. Vamos a empezar a leer vuestras historias hasta las 6 de la mañana. Es muy emocionante y también es emocionante saber que este programa alivia. Con lo cual enseguida empezamos a hablar de los mensajes de depresión de nuestros ponedores.
Well, poison you can think of, and I'm underneath the streetlight, a delight, a joy I know, scared beyond belief, way down in the shadows, and the perverted fear of violence chokes the smile on every face, and common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell.
all just bits of paper flying away from you. Oh, look how we'll take a good look what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road.
Pues siendo este un programa esperanzador, siendo este un programa positivo, pero es un programa real y es un programa que se acerca a la gente. Y si la gente, que sois vosotros los ponedores de calles, pues también atravesáis por estas depresiones tan, tan grandes que suceden, y más en esta incertidumbre, en estos momentos de incertidumbre, pues es lógico que hoy también nos queramos acercar a toda nuestra audiencia que está en esa situación. Me dice María Fernández, dice: Pulpo, te aseguro que es muy duro tener una depresión. Yo la tuve mucho tiempo, cuando me separé por violencia de género. Piensas tantas cosas malas por la cabeza, pero bueno, yo tengo que seguir luchando. Yo tomo pastillas para dormir, desde entonces no duermo, tengo una hija de 13 años y la tengo que cuidar, por ella hay que luchar, y nos manda un abrazo desde Valencia. Hay testimonios humanos, testimonios reales de nuestros ponedores que nos acercan a la cotidianidad del sufrimiento de lo que es padecer una depresión. Teodoro Hernández dice: Pulpo, es hora de normalizar las enfermedades mentales. Cuando alguien se encuentra con ansiedad, depresión, etcétera, 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 lo que tiene que hacer es acudir a un especialista. Y lo comento como haríamos con cualquier otra enfermedad, y esto es muy importante. Vea, se te saltan las lágrimas. Hay muchos mensajes hoy aquí.
Sí, se pasa muy mal. José Antonio, por ejemplo, se encuentra ahora sumido en una pulpo. Dice: a mí no me alivia nada en estos momentos. Claro. Por eso os escribo. Me han dado una de las peores noticias que le pueden dar a una persona. A mi mujer le han diagnosticado cáncer. Y cada noche os escucho por eso, Pulpo, porque no puedo dormir. Y lo único que me alivia al final, ¿qué es? Pues gritar a quien no debo. Pero, por desgracia, se pasa pronto para mí. Y, sin embargo, la agraviada o agraviados, pues les cuesta olvidarlo. Dice: lo siento, hija mía, he debido discutir incluso con la hija. Dice: y solo con tus palabras descanso. Escuchando, poniendo las calles.
Le entiendo perfectamente, Bea. O sea, es una situación que te supera, que te portas peor y respondes mal a la gente que más te importa y a la que más le importas tú. Pero es que no llegas a controlar ese tipo de cosas. Las depresiones son muy traicioneras. Es verdad que también te crees que vas a salir antes de lo que vas a salir, y es una continua lucha contra ti mismo, y es el coco, el no controlar el coco, la cabeza. Y hay un montón de ponedores, Bea, que están en esa situación. ¿Cuántas veces he contado que el motivo real de este programa de radio era cambiar un poco la mecánica del acompañamiento nocturno en la radio? Realmente la gente acude muchas veces a consumir radio, a escuchar radio, porque está viviendo estas situaciones. Y somos súper útiles. Y si la gente se queda mejor, pues poniendo en nuestro Facebook la situación que está padeciendo, te aseguro que vas a ayudar a un montón de gente. Un par de mensajes más, Bea, porfa.
Sí, el de José Luis Traver, que dice que su mujer la padece. Dice: esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Dice: porque ellos lo pasan muy mal, pero también lo pasamos muy mal las personas que están a su alrededor, que están junto a ellos. Y Cristina Ramal dice: pues es tremendo. La depresión, si te da, nunca te curas, comenta Cristina. Dice: aunque parezca que sí, ahí sigue esperando a cualquier problema o disgusto para volver a salir. No sabes explicar lo que te está ocurriendo. Y claro, dice, los demás no te entienden y solo, bueno, pues te dicen o te cuentan cosas, te dan frases que no ayudan en nada. Claro, es que la gente, por regla general, no somos expertos. Entonces, es verdad que la gente que tiene depresión muchas veces dice: es que no me estás ayudando. Ya es que no te puedo ayudar. Esa es la realidad. Por eso hay que buscar siempre a un especialista. Claro. Y ver claramente, porque hay veces que uno está triste, y estar triste no es tener depresión. La depresión es una enfermedad y hay que curarla. Y hay que curarse yendo a un especialista, claro.
Así de claro. También lo cuenta Eva María Granado. Dice: Pulpo, es que a veces confundimos tristeza con depresión.
Y no.
tristes y con ganas de llorar, pues estamos, creo que casi todos, y más en estos momentos, pero la depresión es algo mucho más serio, es muy serio y además muy maltratado en España. Es un mensaje de Eva María Granados, y tiene razón, ¿eh?
Sí, es así, porque hasta ahora se veía como mal, ¿no? El acudir, tengo que ir al psicólogo,
sí,
y era como,
sí,
qué débil eres, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Que tú crees que tienes más problemas que los demás? No, no, es que no es que tengan ni más problemas, hay gente que no tiene ni un solo problema y cae en una depresión, porque es una enfermedad.
Fíjate, yo ahora estoy pensando en la cantidad de gente que pueda haber que tiene depresión, pero no lo quiere decir, no quiere que se note, para que los suyos no sufran.
Claro. No puede ser.
¿Te imaginas la angustia de esa persona?
Sí, al final sale, ¿eh? De todos modos, y es casi peor, porque muchas veces luego tiene el remedio es más complicado, tardas más.
Ya. Bueno, tenemos la responsabilidad, Bea, de hoy de leer, de comprender, de apoyar, de entender a la situación de los ponedores que están con una depresión. Insisto, hoy tocamos este tema que no hemos tocado, yo creo que en 7 años, nunca nos hemos puesto tan melancólicos por un tema en concreto. Pero es que hoy es el Día Mundial contra la Depresión. Son 300 millones de personas las que lo padecen en todo el mundo. Estamos en unos momentos muy complicados. Y hoy, bueno, pues nos hemos querido acercar a esa realidad y estamos con muchas ganas de conocer cuál es tu situación, la tuya propia o la de algún familiar que hayas vivido, que seguro que, bueno, pues vamos a aprender un montón de cosas con los testimonios que nos vayáis dejando en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Es la manera más directa de formar parte de esta mesa de radio para que te leamos y que interactúes con nosotros. Somos ya 72.574 ponedores. Si te sumas, aquí va a aparecer tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. La bienvenida a un programa en el que, aunque es un programa hoy más tranquilo que otras veces, pues ya tenemos a Beatriz Calderón votando y votando y votando, porque lo que Beatriz Calderón quiere para ti son pues que te lleves cosas buenas y bonitas.
Pues sí, nos están informando además de que aquí hay botes. Sí, sí, en la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Tienes que entrar en la web de Botemanía y allí encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba. Y quién sabe, Botemanía, a qué bote. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues a ver si tenemos suerte y ganamos algo de dinerito. Son las 4:22, 3:22 en las Islas Canarias. Mi abrazo para Chelo Cabañes, que ahora mismo está cargando en Sils, que va dirección a Tarrasa y que es una auténtica ponedora. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros levantando España. Bueno, atención, ponedor, porque hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que se puede financiar un videoclip solo con criptomonedas? ¿Tú piensas que puedes pagar a los cámaras, a los peluqueros, a los montadores únicamente con bitcoins? Pues la respuesta es que sí. Por muy futurista que suene, el cantante Hueco lo ha conseguido. Así es como suena el primer criptoclip del mundo. Toma nota de la palabra criptoclip, te vas a hartar de escucharlo a partir de ahora. Es Bajo tu piel, la nueva canción del cantante Iván Sevillano, más conocido como Hueco. Descubrió el mundo de las criptomonedas gracias a todo este tiempo libre que tuvimos, que nos brindó el confinamiento durante la primavera del 2020. Y claro, Iván aprovechó para leer y para documentarse. Al tiempo, lo que hacía era ver cómo algunos negocios de campamento, su barrio de siempre en Madrid, pues tiraban la toalla. Uno de ellos era la pastelería Marimer. Llevaba en pie desde el 75 y era un lugar de encuentro en el barrio. Resulta que cerraron en el mes de abril de 2020 y Hueco se negó en rotundo a ver cómo su barrio perdía una de sus mayores insignias.
Tenían ofertas de floristerías, de parece ser que de casas de apuestas también, porque este era un esquinazo que es verdad que es de mucha afluencia de público. Entonces yo me aterrorizaba, yo dije, ¿cómo una casa de apuestas aquí? A ver, vamos a... Pero además era un negocio muy romántico, yo me tomaba aquí un café 3 veces por semana con mis padres, ¿no? Me iba de gira y cuando volvía, ¿dónde quedamos? En Marimer, venga, un cafetito en Marimer.
Bueno, pues lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió comprar él el local junto a su mujer, a Laura, y gracias a las inversiones que hizo a través de las criptomonedas, Pues reunió una parte del dinero y el resto lo ha conseguido haciendo malabares.
Teníamos unos ahorrillos de la música y, pues como todo hijo de vecino, pedir un crédito ICO también, que al final, uno se lo piensa, al final te endeudas, pero bueno, claro. Había que ser valientes. Y sí que le hicimos una remodelación muy buena, muy como si fuera del centro, porque yo la quería muy bonita, ¿no? Y que el barrio estuviera orgulloso de esta pastelería, ¿no? Que no necesitaran ir al centro para tener una pastelería a la altura.
¡Qué bueno! Esto ocurría en diciembre. En diciembre, Marimer volvió a abrir sus puertas, le dieron un lavado de cara, pero sus fundadores se quedaron grabados en la pared. Don Ángel y Doña Victoria ocupan, en forma de graffiti, pues el muro más grande de la pastelería. Además, contrató a los antiguos trabajadores y a los nuevos, pues son todos del barrio. ¿Lo mejor de la pastelería qué es? Pues su obrador. Es de los pocos que quedan en Madrid. Hueco se acuerda perfectamente de lo importante que fue, pues, tener funcionando ese obrador en los días más duros de Filomena.
Cuando no se podía acceder a las calles y, claro, los panes que venían de grandes panificadoras a las tiendas del barrio no podían acceder. Entonces, los únicos que teníamos pan, pudimos dar pan calentito a una fila de gente, me acuerdo que había aquí, por la calle Galicia y todo, bueno, como 200, 300 personas y todo nevado, ¿no? Y la gente se llevaba pan caliente a su casa. ¿Tú sabes el orgullo que era poder dar ese servicio a la gente?
Los mejores años de nuestra vida.
Conozco muy bien yo a Iván, le conozco hace un montón de años. Yo he trabajado con Iván cuando ni siquiera era Hueco, cuando él era el miembro y el líder de los Sugarless. Qué tío más bueno, qué buena persona, qué gran corazón y sobre todo qué cantidad de criterio humano tiene este tío. Pero claro, ese sentimiento hacia su barrio, hacia el lugar que lo vio crecer, pues permanece todavía en Iván después de tantos años de giras y viajes. Su barrio es todavía su cuna, el lugar al que inevitablemente siempre vuelve.
En el barrio hemos crecido, en el barrio hemos grafiteado cuando éramos pequeños. Y bueno, yo firmaba como Wolf. Desde aquí estoy viendo un graffiti de Tito 7, que también Tito 7 era el barrio, el rey. O sea, que había muchos grafiteros en campamento de la época donde empezaba el hip hop también. Entonces, bueno, pues claro, el barrio es algo que, aunque uno se vaya del barrio, el barrio no se va de uno. O sea, que va a estar ahí toda la vida.
Qué bonita frase la de Hueco, pero es que Marimer no es lo único que Hueco le ha dado a su barrio. Mientras se informaba sobre las criptomonedas y veía cómo el mundo se desmoronaba, pues empezó a pensar en las personas mayores. Nunca hay que olvidar a los mayores, jamás, son los más importantes. Y en la cantidad de ancianos que tenía que salir del supermercado o a la farmacia, es que él notaba que había esa vida. Claro, ellos eran el eslabón más débil de la cadena. En ese momento Hueco lanzó este mensaje en sus redes sociales.
Hola amigos de la Ciudad de Madrid y alrededores. Hemos comprado alimentos no perecederos para nuestros mayores y hemos habilitado la furgoneta de la gira para estos días tan inciertos. Si necesitáis que acerquemos medicinas o cualquiera de estos alimentos a vuestros mayores, hemos tomado las medidas de precaución necesarias. Con mucho gusto mi mujer y yo la acercaremos. Estamos a vuestra disposición.
Qué bueno, por favor. Bueno, desde luego que el artista ha mostrado cómo con la ayuda de todos podemos hacer que los negocios de barrio de toda la vida sigan funcionando. Esto es una prueba clara de que la solidaridad es una de esas cosas que hoy más que nunca necesitamos.
Vivir entre bombardeos.
Son las 4:28, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Si eres de los ponedores que nos escuchas hasta las 6 de la mañana, sabrás que a eso de las 5:35 aproximadamente ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo. Esta semana la hemos detenido en las grandes canciones de José Luis Perales. Ayer no nos dio tiempo a emitir la canción que encima tenía presentación y dedicatoria por parte de un ponedor. Vamos a recuperar la canción de ayer en esta primera hora de Poniendo las Calles. Luego retomaremos la canción de José Luis Perales correspondiente al día de hoy. Pero es que esta canción de José Luis Perales no se podía quedar en el limbo.
Soy Pedro Jiménez Alonso, para los ponedores. El maestro es sin duda el mejor de todos los tiempos. Y la mejor canción que yo conozco de Perales, sin duda, es Un Velero Llamado Libertad.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y
una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nan, 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 azules como el mar.
Las gracias y la bienvenida a Rubén Fernández, a Juan Carlos Payá Crespo, a Óscar Álvarez, a Jesús Pose, a Sara Asensio, a Santos Garrido Aranda, a Paquillo Borrego, a Ángel Meléndez y a Javier Carcelén González. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que, bueno, pues lo que hacen es demostrarnos que aquí están escuchándonos y poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo y te doy las gracias por elegirnos, y más en este día que necesitamos dar cariño a tanta y tanta gente que está con su depresión, con un momento delicado, con problemas de salud o algún familiar. Y claro, hay mucha gente que ni siquiera quiere reconocer que está pasando una depresión. Y hoy es un día para tomárselo un poco más en serio de lo que viene siendo este programa de radio y leer la realidad de tanta y tanta gente que está ahora mismo pues con esta puñetera depresión. Hoy es el Día Mundial de la Depresión y los ponedores, algunos de vosotros, pues también lo tenéis. Vea, ¿qué están contando?
Ignacio Javier Adiego, por ejemplo, nos ha contado su situación, que su pareja la ha padecido, y nos cuenta que es muy dura. No tenía ilusión por nada, no tenía ganas de nada. Eso sí, gracias a un buen psiquiatra y a una medicación, ahora mismo va hacia adelante y con ánimo. Yo trato además de que vea la parte positiva de la vida, que es el bien más preciado que se tiene, y desde aquí quiero mandar, nos cuenta Ignacio, mi ánimo y toda mi fuerza a esas personas que sufren depresión. Programas como Poniendo las Calles, dice, hacen una gran labor.
Oh, joder.
Qué bonito el mensaje, ¿verdad, de Ignacio? También nos ha escrito, mira, sí, Pulpo, también nos ha escrito María Lucila, que dice que ella sabe lo que es porque la ha sufrido durante muchos años. Y nos explica que a veces está mejor y otras peor, dependiendo, en su caso la depresión la ha venido porque padece otras enfermedades. Y entonces eso la ha llevado a una profunda tristeza que al final ha acabado pues en una depresión severa. Dice, tengo muchas ganas de que venga el buen tiempo porque es cuando estoy mejor.
Claro.
Que en el otoño y en el invierno pues lo pasa peor. Dice, en el buen tiempo, en el verano, en la primavera, pues se me olvidan todos los males. Sí. Y luego tengo una ayuda muy grande, mi marido, que es lo mejor que tengo. Y también la radio por la noche, que sois un antidepresivo de lo que mejor hay.
Muchísimas gracias. Me gusta, por ejemplo, la generosidad de Encarna Gómez, que es una ponedora que me ha escrito ahora mismo un mensaje a través de la aplicación de Facebook y me dice, Pulpo, muy buenos días, lo primero. Muchos ánimos a todas las personas con depresión. Si les sirve de algo, yo desde aquí les mando un abrazo grandote de oso. pues me encanta, Encarna. Mira, tú, yo creo que tú estás bien, no hay ningún problema, pero estás aquí echando un cable, mandando un mensaje para abrazar a la gente que está con esta depresión. Es increíble la generosidad, la solidaridad y el entender un poco la situación de los ponedores. Por ejemplo, Marian Fernández dice: hola Pulpo, yo la tengo desde que falleció mi padre en diciembre del 2017. Ahora lo único que quiero es morirme antes de que mi madre. Me tiro toda la noche llorando y al día siguiente no me tengo en pie. Intento disimular delante de mi madre, que vivo con ella, pero cada día esto es más difícil. Te lo pongo por privado por si está escuchando alguien que me conoce. Pues perfecto, pues aquí se queda ahí. Y os deseo que lo llevéis lo mejor posible, que os repongáis, porque imagino la situación, que tiene que ser bastante complicada.
Sí, la verdad es que tiene que ser muy doloroso no poder, por ejemplo, superar, ¿no?, la muerte de un ser querido.
Claro.
Porque además es una cosa que no tiene solución, que no se puede arreglar, y que tú no puedas hacerle frente, pues es muy frustrante. Por eso siempre desde aquí, que se pida ayuda, que no dé vergüenza,
claro,
que no dé pereza,
claro,
que no dé nada. Hay que pedir ayuda, porque con la ayuda todo el mundo coincide que se sale.
Que se sale, claro que sí. Es lo que hay que hacer. Y mi abrazo a Sandra García, a Sandra Galicia Pajuelo, que siempre nos escucha y también necesita que se la cuide, que se la respete y que se la quiera. Y aquí en este programa a Sandra la queremos un montón. ¿Por qué está sonando Miguel Bosé ahora?
Bueno, ¿no? Pues porque tenemos una noticia sobre Miguel Bosé. ¿Tú sabes que está preparando su biopic?
Sí, sí, es verdad, eso sí lo sé.
Que va a ser muy interesante, ¿eh? Sí, porque Miguel Bosé tiene muchísimas cosas que contar.
Ese también hay que analizarle bien, ¿eh?
Toda la vida de Miguel Bosé, desde su infancia, ha sido realmente increíble lo que ha vivido, los personajes que han pasado por su casa, por ser hijo de quien era, luego su vida como artista y su vida personal también. Bueno, la historia es que ya se ha confirmado los dos actores que van a hacer de él en las distintas etapas de su vida. De joven va a ser José Pastor, y ya en su edad madura el elegido ha sido Iván Sánchez. Así que bueno, vamos calentando motores de cara a ese biopic, y hoy le escuchamos aquí en Poniendo las Calles.
Genial, pues vamos a escuchar un poquito a Miguel Bosé y enseguida vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, que es el 950-6006. Me encantaría conocerte, me encantaría escucharte.
Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien.
Las 4:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. José Enrique Manresa me dice: Pulpo, salúdanos a los policías también de la Vega Baja, que también pasamos a veces por situaciones de depresión. Solo hay que ver las estadísticas de suicidios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias por vuestra compañía. Pues claro que te entiendo perfectamente, José Enrique, y te mando un abrazo enorme. Y a Pedro García, que es uno de los vigilantes de seguridad que ahora mismo están pues abriendo y cerrando las estaciones de Renfe de la Sierra en Madrid, y como cada día están aquí poniendo las calles con nosotros. Vamos a hablar con Óscar, que ha marcado el teléfono directo del estudio, y aquí está poniendo las calles con nosotros, lo que no sé es a qué se dedica. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Uy, qué voz de despierto, estás currando, ¿verdad?
Estoy trabajando, sí, voy camino de Sevilla.
Ah, camino de Sevilla, ¿y has salido de dónde?
Salgo de Madrid. Trabajo para una empresa, la empresa de telefonía, yo creo, más grande de España.
Sí.
Y llevamos repuestos de urgencia de telefonía, de internet, de televisión. Cuando se rompe algo, pues nos llaman. Y como ahora están las empresas grandes, lo centralizan todo, pues tenemos que llevárselo lo antes posible. Claro, y hoy me ha tocado en Sevilla.
¿Pero qué pieza se ha roto para que tenga que viajar urgentemente de Madrid a Sevilla?
Pues depende. Mira, hace poquito llevé a Valencia para televisión, que si no le llevaba yo la pieza, no veían el fútbol.
¡Madre mía! Te escoltaría la policía y todo, ¿no? Me imagino.
No, pero vamos, sí que tuve que ir un poquito rápido, la verdad.
Qué bueno. Oye, ¿te das cuenta de la responsabilidad de tu trabajo, aunque sea a estas horas complicadas, a las 4:39 de la mañana?
Me doy cuenta cuando hablo con vosotros. Luego realmente el día a día ya se vuelve rutinario. Pero la verdad es que sí.
Hombre, yo creo que te tienes que sentir orgulloso, ¿eh? Oscar, que se cuente contigo para llevar esas piezas será porque eres un tío especial, un fenómeno.
Muchas gracias.
Hombre, claro que sí. ¿A qué hora tienes previsto llegar a Sevilla?
Pues llego a las 6:10.
Es lo que te marca el GPS, ¿no?
Bueno, me han llamado a las 12:30. ¿Sí? Tenemos una hora para coger el repuesto y salir.
Ajá.
Y a las 6:10 estoy allí. Y luego de vuelta para casa, claro.
Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que nos sueles escuchar habitualmente?
Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que los técnicos piden mucho las piezas para cuando ellos entran.
Ajá.
Y claro, nos toca viajar de noche para que cuando ellos entran por la mañana tengan allí la pieza, el repuesto.
Qué bueno. Y ya sabes que cuando viajas de noche, ¿qué pones en la radio?
Sí, hombre, la COPE, siempre. siempre.
Qué grande, Óscar. Oye, ¿y qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer con tu nombre ahí en grande y con nuestra bandera de España?
Hombre, ponerlo en el coche, hacer una foto y mandarlo en el grupo que tengo de trabajo para que les dé envidia.
Qué bueno. Oye, Óscar, ten cuidado, por favor, en la carretera y si nos dejas un mensajito cuando llegues, nos quedaremos todos más tranquilos, ¿vale?
Perfecto, cuenta con ello. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Enhorabuena a ti, que tú eres uno de los responsables de que esto suene y funcione y nos ayudas a darle visibilidad a los currantes de la madrugada.
Muchísimas gracias.
Buena ruta, hermano, gracias. 4:41,
gracias, buenas noches.
3:41 en Canarias. Enseguida nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Estoy abrumado de la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Sexta Hora, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Y qué solución ve usted? Lo que necesitan es una buena paliza.
A mí la verdad es que me dan lástima. La mayoría apenas saben ni leer.
¿De qué vamos a hablar, señor?
De la vida, el trabajo, el amor, la muerte, el sexo, el matrimonio, la rebeldía, de todo aquello que queráis.
¡Wow! Ya está aquí, enchaquetado, con varios libros bajo el brazo y cara triste. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, también de 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a afrontar las adversidades con una sonrisa y a rebelarnos contra las visiones negativas de la vida, que ya está bien, hombre.
Claro que es que no nos queda
quejarse,
otra.
De quejarse, hombre, ya está bien. No la cultura queda de la queja, hombre.
No nos queda otra. Jero, ¿por qué hoy tiene que ser hoy exactamente cuando nos traes este peliculón Rebelión en las aulas de James Clavell?
Pues mira, sobre todo lo traigo por ti y por mí, que fuimos alumnos rebeldes en su día y necesitamos profesores carismáticos, ¿eh?
Sí,
entonces yo creo que revisarlo de vez en cuando nos viene bien. Supongo que algún ponedor más también. Pero sobre todo lo traigo para rendir homenaje a dos grandes del cine que fallecieron justo el pasado jueves, 6 de enero, con horas de diferencia. Por un lado, el director, guionista, cinéfilo y crítico de cine, Peter Bogdanovich, y luego el actor Sidney Poitier. Ambos, además, le une. Le he traído porque podía haber... Me gustan más otras películas de Sidney Poitier, pero es que les une Rebelión en las aulas. Porque esta popular película de profesor carismático con alumnos rebeldes, que el actor bahameño protagonizó en 1967 a las órdenes de este australiano, James Clavell, como has dicho, resulta que 30 años después del estreno, en 1996, protagonizó el propio Poitier una secuela para televisión, Rebelión en las aulas 2, que la dirigió Peter Bogdanovich. Con lo cual ha sido homenajeábamos a los dos. No íbamos a hablar de Rebelión en las Aulas 2 porque es flojita, digamos, aunque es también interesante. Y hay que recordar que los dos han fallecido de causas naturales en sus casas de Los Ángeles. Después de la medianoche, poco después, Bogdanovich, que tenía 82 años, y unas horas después, Sidney Poitier, que tenía ya 94.
Impresionante lo que es la vida, pero si te parece, como en este momento, en Poniendo las Calles, lo que hablamos es de cine. Para los que son menos cinéfilos, si te parece, Jero, recuérdanos un poco algo de la vida y obra de Peter Bogdanovich, por favor.
Pues mira, este cineasta neoyorquino formó parte de lo que en su día se llamó Nuevo Cine de Hollywood, que claro, así dicho, pero es hace 50 años dio directores de la talla de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg. Bogdanovich era como el más intelectual de todos, porque él era sobre todo crítico de cine, cinéfilo, divulgador. De hecho, tiene algunos libros fundamentales como Las estrellas de Hollywood, John Ford, Ciudadano Wells, y luego ya en su propia filmografía como guionista y director, pues tiene películas de la talla de La última película, por esa del año 71 fue nominada a Mejor Director y Guión Adaptado, ¿Qué me pasa, doctor?, que es una comedia estupenda, Luna de papel, Texasville, Esa cosa llamada amor, que es una película espléndida sobre música country, que es la última película que rodó River Phoenix. Y luego, más recientemente, Leo en Broadway. Su último trabajo, de tal manera, fue un documental magnífico sobre la vida y la carrera de Buster Keaton, del magnífico cómico que se llamó El Gran Buster. Es del año 2018. O sea que ha estado hasta hace poco en plena forma, Peter Bogdanovich.
La verdad que grandes películas ha firmado este hombre, y sobre todo que son películas que han dejado mucha huella lo que es en el cine. Además, por ejemplo, de Rebelión en las aulas, Sidney Poitier, me acuerdo perfectamente de otra gran película como Adivina quién viene esta noche. Es una película fundamental en la carrera de este actor,
Sí, sin duda. Además, con unos actores alrededor sensacionales, es magnífica. Él nació en Miami en 1927, pero se crió en Bahamas. Y de hecho, su fallecimiento fue hecho público por el director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas. Tiene gracia, ¿no? Siempre buscó papeles que desafiaran los estereotipos raciales de Estados Unidos. O sea que se convirtió, sin quererlo muchas veces, en una figura destacada de la lucha contra la discriminación de los afroamericanos, ¿no?, en toda la segunda mitad del siglo XX. Y en 1963, Sidney Poitier hizo historia porque fue el primer afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor por la película Los Lirios del Valle. Así continuaba el camino que inició en 1940 Hattie McDaniel, que era la criada divertidísima de Lo que el viento se llevó, que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, y luego allanó el camino a otros muchos actores afroamericanos que lo han ganado después. Hal Berry, Denzel Washington, Morgan Freeman, Mahershala Ali, Octavia Spencer, Viola Davis. De hecho, en los últimos años hay un montón de películas afroamericanas, tanto de directores como de actores. Además de las ya citadas, que hemos citado ya algunas cuantas, en la filmografía de Sidney Poitier destacan, por ejemplo, Semillas de maldad, donde interpretó, por cierto, al personaje contrario al de esta, a un alumno rebelde. Y luego un thriller policíaco espléndido, En el calor de la noche, y luego La conspiración, más recientemente Espías sin identidad. O sea, tiene una carrera espléndida él.
Porque claro, Jero, si te parece, a los ponedores nos vendría muy bien que nos recordaras un poco el argumento de Rebelión en las aulas.
Pues mira, nos vamos a 1967, y ahí el protagonista es un ingeniero de color llamado Mark Thackeray. Estamos en Londres y ha encontrado trabajo, se ha quedado en el paro, y de pronto pues acepta un trabajo como profesor de un grupo de estudiantes bastante conflictivos en un instituto en las afueras de Londres. Pero claro, detrás de esa apariencia dura de los alumnos, como en tu caso y en el mío, claro, pues ahí tenemos nuestros buenos sentimientos que luego van surgiendo al cabo del tiempo y acabamos poniendo las calles con la buena gente, ¿me entiendes? ¿No? Pero al principio, en fin, lo pasa bastante mal el tal Marta Querey, y se intenta ganar su confianza con diversos métodos más bien tradicionales hasta que de pronto dice, bueno, pues tengo que emplear nuevas estrategias educativas que no contaré, pero que son muy interesantes y además en un año tan emblemático como 1967, un año antes justo de mayo del 68. ¿No?
¿Y el público cómo recibe esta película? Porque claro, también dependiendo un poco de cómo esté el país en esas circunstancias, el público recibe la película de una manera o la recibe de otra.
Sí, en taquilla la película funcionó genial, sobre todo en el ámbito anglosajón. De hecho, era muy barata de presupuesto, costó $640,000, una cosa así, y solo en Estados Unidos recaudó 42 millones y medio. De hecho, fue la sexta película de mayor recaudación de 1967. Se le calculan unos $19 millones de beneficios netos. Y además, el más favorecido por todos fue Sidney Poitier, porque aceptó un sueldo muy pequeño de $30,000 a cambio del 10% de la taquilla bruta. Y por tanto, obtuvo una de las retribuciones más impresionantes de la historia del cine. Que es lo que es confiar en una película. Claro. Porque la productora no confiaba mucho y dijo, o te bajamos el sueldo, si no, no lo hacemos. Y dijo, vale, me bajo el sueldo, pero me quedo con un 10%. Toma, se hizo multimillonario. De hecho, Columbia, una vez que vio los resultados, intentó arreglar un poquito la cosa y dijo, bueno, vale, te lo pagamos, pero te ponemos un tope anual de $25,000. Hasta que calcularon y dijeron, joder, con todo lo que ha ganado, nos vamos a pasar pagándole a Sidney Poitier 80 años. Entonces ya lo arreglaron y luego también se llevó bastantes ganancias James Clavell, pues se llevó el 30% de las ganancias netas, unos $6 millones. O sea que fueron servidos, fue una película estupenda para ellos, hombre.
¡Qué cifras, madre mía! Son cifras que abruman un montón. La crítica de Rebelión de las Aulas, no sé qué es lo que dijo, porque claro, habrá gente que le gustaría y otros dijeron que no valía nada.
Bueno, algunos la acusaron porque era una época peleona, ten en cuenta que en mitad de los años 60, entonces muchos la acusaron de sentimentaloide, poco realista y tal, pero casi todos alabaron el buen rollo de la peli y luego la interpretación de Sidney Poitier, pero la verdad es que está espléndido en ella. Sí. Nuestro queridísimo Rotten Tomatoes tiene el 90% de sus 29 reseñas son positivas y le dan a la película un 7,2/10, que es bastante parecido al 4,2/5 que le asigna a la audiencia, que son unas 10.000 votaciones que son positivas en un 88%. Por ahí anda, es una película notable más que sobresaliente, pero muy interesante en todos los sentidos, ¿no?
Yo no sé si la película al final se llevó algún premio o no.
Pues mira, no, ahí fue poca cosa, ¿no? Porque lo que ganó fueron premios secundarios como el premio Golden Laurel 1968 al Sleeper del año, a la gran sorpresa, que es como se denomina, así como nominaciones a Judy Gibson y nuevo rostro femenino y Christian Roberts como nuevo rostro masculino, que ahora un reparto muy joven y ahí siempre te surgen nuevos actores, ¿no? El sindicato de directores, sin embargo, en Estados Unidos sí que reconoció a James Clavell con la nominación al mejor logro como director en películas cinematográficas. Y el que no estuvo en absoluto de acuerdo con la peli fue el autor de la novela en que se basa, Braithwaite. Dijo que detestaba la película. Él decía que porque era un poquito blanda, había reblandecido su propio personaje, porque era autobiográfica la novela, pero además es que modificó bastante la relación interracial que describía el libro, parece ser. Con lo cual, bueno, aquí queda dicho que también hubo sus más y sus menos con la peli, ¿no?
Desde el punto de vista fílmico, Jero, ¿a ti te parece una buena película o es una película que cubre el expediente y poco más?
No, a mí me parece buena, sobre todo por la interpretación de Sidney Poitier, que al igual que su personaje fue conserje y lavaplatos antes que actor y además adolescente agresivo y mal hablado. De hecho, tuvo que dejar las Bahamas, se lo llevó su hermano a Nueva York porque estaba armando follón allí y dice que él aprendió como los chavales a hablar bien el inglés escuchando programas dramáticos de radio, ¿no? Luego además toca muchos temas de interés desde una perspectiva ponderada y profunda que ha mantenido el tiempo, ¿no? Ciertamente James Clavell no es un gran director, es mejor guionista y novelista que director. Algunos diálogos son un poquito declamativos con el tiempo, y el doblaje también, ¿eh? Ahí es un tema interesante hacer recordar esto, ¿no?
Hombre, claro.
Porque, claro, era un tipo de doblaje muy de otra época y ahora chirría un poquito, ¿no? Si la ve uno en original, entra mejor, desde luego, ¿no?
Y eso que, fíjate, aquí a Sidney Poitier la voz se la pone el gran José Guardiola, ¿eh?
Claro, que era buenísimo, ¿no? Pero ya sabes que hay una época del doblaje en el que son un poquito declamativos, teatrales, sí, y tal. Sí, y luego, ciertamente, Clavel tiene, pues, tiene una película bélica, 5 puertas al infierno, un western, se llama Camina como un dragón. Sí. Y luego tiene una buena, El último valle, con Michael Caine y Omar Sharif, pero no es un gran director. Entonces, el paso del tiempo le ha pesado un poquito a la película.
Yo creo que lo que nadie duda es que en Rebelión en el aula, bueno, pues es una de las grandes películas sobre la enseñanza. También esto me lo está diciendo Marisol, que es una maestra que ha estado 44 años pues dando clases. Dice, Pulpo, ahora que estás con Jero y hablando de esta gran película, tenéis que hacer un homenaje a la enseñanza.
Hombre, de hecho, muchos de estos métodos, ideas pedagógicas que tiene Thackeray en esta peli enriquecieron mucho las de el magnífico profesor de Adiós, Mr. Chips, claro, que tiene 2 versiones anteriores espléndidas. Y luego, fíjate tú, después, El Club de los Poetas Muertos, Mente Peligrosa, Profesor Holland, El Indomable Will Hunting, Descubriendo a Forrester, Cadena de Favores, Una Mente Maravillosa, Profesor Lazar, Los Chicos del Coro, La Hora, La Clase, Toma, Ciclo de Cineforum sobre la educación en el cine. Películas que tú y yo hemos visto porque ese tipo de profesores eran los que necesitábamos. O sea que...
Es impresionante. Yo creo que son cosas que hay que tener muy en cuenta. En cuanto al rodaje, ¿fue fácil esta película rodarla o no?
Pues mira, yo creo que sí, porque no hay ninguna anécdota así de grandes follones. Se rodó en Londres, especialmente en el St. George in the East School. Ahora Mulberry Hawra es una... ese colegio es una casa de apartamentos. Y entre los exteriores destacan la Torre de Londres, el Victoria and Albert Museum y luego el British Museum, donde les prohibieron filmar. Y entonces, eso le honra al director, sí que le dejaban hacer fotografías. Entonces resuelve toda la visita de los chavales al British Museum con un montaje de fotografías que es muy original. También rodaron los estudios Pinewood, que estaba fuera de Londres, y fue un rodaje tranquilo, parece ser, ¿no? Eso sí, a veces se nota que fue rápido y barato. Porque, por ejemplo, los estudiantes de la clase, la mayoría de los maestros de la escuela y los vendedores en el mercado de frutas y verduras usan la misma ropa durante toda la película. O sea, Oscar a lo mejor vestuario no, porque casi no hay. Y luego tiene fallitos de vez en cuando, algún micrófono que aparece por ahí. Y luego en las canciones, que esto te gusta más a ti, hay algunas de Mean Bengers que tocan en el baile de graduación, que se nota que están sincronizando los labios. Sí. Y de hecho, hay un piano audible y nadie está tocando un piano en la escena, igual en otra que hay una guitarra que al que sabe se da cuenta que es de 12 cuerdas y solo se ve a Eric Stewart tocando una Gibson Les Paul de 6 cuerdas. O sea, fallitos de estos que hay en muchas películas. Hay otra canción que tiene una pandereta audible, se oye una pandereta y no hay nadie tocando la pandereta. Bueno, los fallitos que son hasta en las mejores películas hay algunos, ¿eh? O sea que...
Fíjate que yo tengo como, no sé, como unos cuantos buenos asteriscos de la banda sonora de esta película. Yo había, recuerdo que había piezas que estaban bastante bien.
Sí, la música incidental es de un australiano, Roy Grainier, que desarrolló su carrera sobre todo en Gran Bretaña. Se había hecho famoso en 1990 con el tema y la música incidental de una serie llamada Madrid. Y sus temas, que son muy sesenteros y muy interesantes, se complementan con una canción que fue un bombazo, To Share With Love, interpretada por la cantante Lulu, que estuvo en el primer puesto del Cracks Box Top 100 durante 3 semanas y luego alcanzó el número 1 en Estados Unidos y fue considerada canción del año 1967 por la revista Billboard, pero no fue nominada al Oscar. Y entonces James Clavell y el manager de Lulu hicieron una reclamación formal a la Academia de Hollywood, pero no triunfaron, no lograron nada. Y luego hay alguna canción también del grupo inglés este, The Mean Bengers, que está bastante bien. El álbum original de la música de Rebelión en las Aulas fue lanzado por Fontana Records, luego se relanzó en CD en el 95 y en su momento fue candidata a los premios Grammy 1968 en la categoría de Mejor Banda Sonora. La hemos estado escuchando y ya ves que es muy sesentera. Sí, y las canciones magníficas, muy buenas.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene y déjame que te dé las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo, que me han tenido que pacificar en las clases muchas veces, me dedico a pacificar ahora a otros alumnos problemáticos con mi carismática presencia.
Jero, cuídate. Muchas gracias. Gran momento de cine con Jerónimo José Martín en Poniendo las Calles. Gracias a los ponedores que se van sumando a este programa de radio. Lo hacen siguiéndonos a través de las redes sociales y también de mi Instagram personal, El Pulpo Oficial. Quiero saludar a Miki Cortés, a Juan Rodríguez Pereira, a Juan Carlos Valeroso, a Joaquín Menéndez y a Rubén Fernández Merchán. Ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles en este jueves 13 de enero de 2022. Mira, para la próxima hora, la verdad que es interesante que sepas que vamos a tratar dentro de nada pues el tema de las macrogranjas. Te lo digo porque las declaraciones del ministro Garzón todavía están por ahí revoloteando y vamos a hablar con alguien que conoce muy bien cuál es la situación que se está viviendo por ahí fuera. Estamos en directo, hay que actualizar la información.